Por favor, abran sus Biblias a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. El bosquejo que les he preparado tiene muchos versículos, pero vamos a empezar leyendo una porción que no está en el bosquejo. Entonces, abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis 20. Y ustedes saben que en nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, Pablo habla acerca de la segunda venida de Jesucristo y nosotros estamos estudiándolo en más detalle que lo que Pablo menciona en Primero de Tesalonicenses. Y en particular hemos estado estudiando la secuencia o el orden de los eventos incluidos en el fin del mundo o la segunda venida de Jesucristo o el día del Señor. Entonces hemos hablado acerca de cómo Cristo vendrá con todos sus santos ángeles, que vendrá de una manera en que vendrá claramente, no habrá duda acerca de si será Jesús o no, y que Jesús levantará a todos los muertos. Y nosotros el domingo pasado estudiamos la victoria de Jesucristo sobre Satanás, la derrota de Satanás, en particular el fin del engaño. Y lo que toma lugar después de esto, o la siguiente parte de la secuencia o del orden, es el juicio de todos los hombres y todos los malos ángeles. Y entonces, para demostrar que esto toma lugar después de la derrota de Satanás, vamos a leer de Apocalipsis 20. Lean conmigo, entonces, Apocalipsis 20, los versículos 7 al 15. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y de los siglos. Entonces, Jesús ha venido, ha derrotado a Satanás, ¿y luego qué? Versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí, en estos versículos, vemos el juicio después de la derrota de Satanás. Y por eso estamos estudiándolo aquí en el orden o en la secuencia del día del Señor. Entonces, para el bosquejo, vamos a pasar por cinco puntos que llenan tres páginas con muchos versículos. Pero la ventaja que ustedes tienen es que les he dado todos los versículos. Entonces, no sean perezosos porque yo les he dado todo lo que necesitan. Consideraremos entonces cinco cosas acerca del día de juicio. El gran día, el juicio del gran día. Empezando con número uno, Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, será el juez en aquel día. Jesucristo será el juez en el juicio del gran día. Y las Escrituras nos enseñan esto en varios lugares. En particular, Pedro dijo en Hechos 10:42 que Jesús, Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Jesús será el juez. Y también Pablo, en Hechos 17, Dice, por cuanto Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. El que fue resucitado será el juez en aquel día, dice Pablo, obviamente hablando acerca de Jesucristo. Pedro lo dice, Pablo lo dice, y lo dicen porque antes de ellos, Jesús mismo había proclamado que él sería el juez del juicio del gran día. En el Evangelio de Juan, en capítulo 5, el Señor Jesucristo dice, y también el Padre le dio autoridad para hacer juicio porque él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces sabemos que Jesús, cuando habla acerca del juicio, está hablando acerca del juicio final, porque menciona también la resurrección. Todos los muertos serán resucitados y Jesús será el juez que separa los malos de los buenos, o las ovejas de las cabríos, o
cabritos,
gracias. Sí, Jesucristo mismo será el juez. Pero las Escrituras también nos dicen que habrá otras personas o otros seres participando en este juicio. Las Escrituras nos dicen que los hombres, los creyentes, y los ángeles santos participarán en este juicio. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice, ¿cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahora bien, si tú me preguntas, ¿qué significa esto? ¿En qué sentido? ¿Cómo participaremos en el juicio del mundo o de los ángeles? Yo no les puedo decir exactamente, pero yo sé que la palabra de Dios ha pronunciado que nosotros participaremos en esto. Yo les puedo dar una posibilidad, pero parece que es más que esto. Es que, por ejemplo, en Mateo 12:41, Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Y Jesús está diciendo que la fe de los de Nínive será un juicio de los que no creen, los que han conocido a Jesús. Entonces la fe de los creyentes en Nínive condenará a los incrédulos en aquel día. Entonces, por lo menos, nuestra fe en aquel día también será una condenación contra los incrédulos, los que no creyeron. Nosotros participaremos en el juicio, por lo menos en este sentido. Pero cuando Pablo habla de nuestro juicio de los ángeles, etc., en 1 Corintios 6, hay un paralelo, que nosotros juzgamos casos en este mundo. Y argumenta de lo pequeño a lo grande, diciendo, en el futuro vamos a juzgar casos, incluyendo los ángeles. Entonces, parece que es más que simplemente nuestra fe condenará a los incrédulos. Pero yo no puedo decirles exactamente qué significa esto. Pero Dios nos capacitará para el trabajo. Nosotros seremos preparados para eso. Y las Escrituras también describen a los ángeles santos o los santos ángeles participando. porque dice que los ángeles separan las ovejas de los cabritos. Y en la parábola de las malas hierbas y el trigo, ¿sí? El trigo, los ángeles separan a los malos de los buenos. Entonces parece que Jesús, sabemos que Jesús será el juez, pero sus santos ángeles y sus santos, nosotros, participaremos en ciertos sentidos. Eso podemos decir acerca del día del juicio. Segundo, número dos. El juicio será universal. Y yo me refiero al hecho que Jesús juzgará a todos los hombres, que jamás han vivido, y a todos los malos ángeles, los ángeles que desobedecieron a Dios. Es posible que los santos ángeles también pasarían por el juicio, pero no han hecho nada pecaminoso, ni han sido pecaminosos, entonces no sé si aplica a ellos, es posible, pero por lo menos a todos los hombres que jamás han vivido y a los malos ángeles. Las escrituras nos enseñan esto en, otra vez, varios lugares. Por ejemplo, Judas, versículo 6, dice: también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Satanás y todos sus siervos, es decir, los malos ángeles, los ángeles desobedientes, serán juzgados por Jesucristo. Y ya sabemos por nosotros, aunque yo no sé exactamente lo que significa esto. Pero el punto aquí es que los ángeles, por lo menos los malos ángeles, los siervos de Satanás y Satanás mismo, serán juzgados. Ellos participarán en el juicio en el malo sentido. Ellos serán juzgados por Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, ya leímos este versículo, pero noten el lenguaje universal. Dice: vi también a los muertos grandes y pequeños, es decir, todos, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Los muertos y los vivos, esto incluye a todos los hombres que jamás han vivido. Entonces el juicio de Dios será universal. No habrá nadie que escapará el ojo de Dios, el ojo de Jesucristo, y será excluido de este juicio. No, todos tendrán presentarse ante Jesucristo en aquel día. El juicio, el juez Jesucristo, juzgará al universo, todos los hombres y todos los malos ángeles. Y si nosotros decimos, pues, pero en Apocalipsis 20:12 dice que juzga a los muertos, pero otros versículos nos dicen que también juzgará a todos nosotros, los vivos también. Segundo de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, no creyentes y creyentes, vivos y muertos, todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso nosotros decimos y creemos y confesamos que el juicio de aquel día será universal. Hay muchas personas que dicen, solo Dios puede juzgarme. Sí, eso no es una buena cosa. ¿Por qué dices esto como es un escape? es el opuesto. No hay escape del juicio de Dios. Número 3. Si somos juzgados, ¿qué es que Cristo juzgará en nosotros? Número 3. El juicio de Dios, el juicio de Cristo será comprensivo. Alcanzará a todo lo que somos. Lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado. El juicio de Dios será comprensivo. Llegará, alcanzará hasta el corazón. Leamos varios versículos. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Lo que se ve y lo que no se ve, toda acción. También Mateo 12, 36 al 37. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ves? Nosotros decimos muchas cosas, ¿no? Y en nuestro día, por medio de las redes sociales, nosotros decimos mucho, aunque quizás no con la boca. Entonces, la palabra de Dios dice que el juicio de Dios alcanza a todas estas palabras. Toda palabra ociosa, cada palabra que no pensamos y dijimos algo, pues esto también será juzgado. El juicio de Dios será comprensivo. Toda acción, dice Eclesiastés. Toda palabra, dice Mateo capítulo 12. También 1 Corintios 4, versículo 5. Dice, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Toda acción, toda palabra y cada intención del corazón también. Vemos entonces que el juicio de Dios será comprensivo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos? Que la palabra de Dios alcanza hasta el medulo o los tuétanos, ¿no? De los huesos, no hay nada oculto en ante los ojos del Señor. Él sabe todas las cosas, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, también las intenciones de los corazones de los hombres. Y así también el juicio de Dios manifestará quiénes son los hipócritas o formalistas. Formalistas son los que participan en la forma de la religión. Vienen a la iglesia, cantan las canciones, abran sus Biblias, etc. Pero en el corazón no se han arrepentido, no han creído en Jesucristo. Entonces el juicio de Dios manifestará quiénes son. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nuestro Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, ya que el juicio de Dios es comprensivo, alcanzando al corazón, eso manifestará quiénes son los hipócritas en el reino de Dios. Muchos que han dicho, Señor, Señor, muchos que han hecho las cosas religiosas, que han rezado tantas veces, que han hecho esas cosas, esos ritos, que han obedecido todos los ritos y todas las leyes religiosas que han querido, o han cantado todas las canciones, han leído todos los libros, pero en su corazón son hipócritas. Y Dios Jesucristo les dirá, nunca les he conocido apártense de mí, obradores de maldad. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y vienen muchas semanas y vienen muchas veces. Y esto no excusará a uno, esto añadirá más condenación al individuo. Así como en Nínive se arrepintieron y su fe condena a los judíos que conocían a Jesús y no creyeron, así también los que han venido a la iglesia y han participado en toda su vida religiosa, la vida cultica de la iglesia, eso será una condenación. Tú has visto tanto, tú has escuchado tanto, tú has recibido tanta luz y no has creído. Entonces, el juicio de Dios no excusará a los formalistas o a los hipócritas, pues yo te excuso porque estuviste con las ovejas, aunque tú no eres una oveja. No, el juicio de Dios manifestará, tú no eres una oveja. Nunca les he conocido, obradores de maldad, apártense de mí. Número 4. El juicio exaltará la justicia y misericordia de Dios. Cuando el juicio de Dios manifiesta la magnitud, la plenitud del pecado de cada persona, cuando el juicio de Cristo revela la plenitud, la magnitud del pecado de cada ángel y cada hombre, ¿qué será la reacción? ¿Qué será la reacción? Pues en aquel día, cada boca será cerrada. Cada cabeza inclinará. Cada rodilla se arrodillará. Y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Pablo dice en Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Hay muchas personas que gritan blasfemias, que gritan sus rechazos del Evangelio y gritan con alegría su incredulidad. Rechazan a Jesucristo con gozo y con orgullo y soberbia. Están satisfechos con su rechazo del Evangelio. Y en aquel día, los que ahora gritan y hablan mucho no tendrán nada para decir. No tendrán ni una defensa. No habrá nada que podrán decir en su defensa, porque todo su pecado será expuesto, será manifestado. Y no podrán decir otra cosa, sino Jesús es Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Muchos quieren saber si también los pecados de los creyentes serán expuestos en aquel día. Y la respuesta es que sí. Nuestras acciones, nuestras palabras ociosas, nuestras intenciones también serán revelados. Pero la gran diferencia entre las ovejas de Cristo y los cabritos de Satanás en aquel día es que nuestros pecados, que entonces comprenderemos en su plenitud, nuestros pecados serán perdonados. Y de hecho, nosotros seremos vindicados en aquel día, porque Dios ya ha pronunciado juicio contra nosotros en Jesucristo. Dios ya nos ha juzgado en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces, nuestra vindicación en aquel día será el momento final de nuestra salvación. Como dice la palabra de Dios en muchos lugares, seremos salvados de la ira venidera. Habrá ira, pero nosotros no vamos a perecer en aquella ira. Aquella ira no nos va a destruir, no nos va a destruir. Y también la luz de Cristo exponiendo a todo, manifestando a todo, también vindicará nuestras buenas obras y nuestro servicio fiel a Jesucristo. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Para nosotros, aquel día será un día de vindicación. Y el juez justo nos dará la corona de justicia. ¿Una corona hecha de nuestras obras? No, claro que no. Sino de la justicia de Jesucristo. Y hermanos, cuando nuestros pecados, cuando nosotros en aquel día reconocemos y vemos y comprendemos nuestros pecados en su magnitud, cuando vemos la profundidad de nuestra depravidad, nosotros seremos humillados. Pero, como dicen las Escrituras, el Señor nos levantará. El Señor nos levantará. Y cuando el Señor nos levanta en aquel día del juicio, eso será nuestro Dios quitándole a nosotros la última lágrima. Ya no más habrá lágrimas para nosotros, porque no habrá vergüenza para nosotros después de esto. Dios conoce todos nuestros pecados y Él ha perdonado todos nuestros pecados. Nuestros pecados serán perdonados en misericordia y nuestra naturaleza pecaminosa será destruida. Seremos glorificados. Y después de esto jamás sabremos o conoceremos qué es desobedecer a nuestro Dios o traicionar a nuestro Salvador o aún desear algo contrario a la voluntad del Señor. Entonces, toda la raza humana será pronunciada culpable, pero unos serán vindicados y perdonados, y los otros condenados en sus pecados. Y cuando esto ocurre, cuando esto toma lugar, así será exaltado la justicia de Dios y también la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos la magnitud de nuestro pecado y vemos que es perdonado por Dios gratuitamente por su gracia en Jesucristo para con nosotros, entonces entenderemos qué es la misericordia. Entenderemos, no había nada bueno en mí. No había nada bello en mí. No había nada santo en mí. No había ninguna virtud en mí que atrajo a Dios a mí. Al contrario, nosotros daremos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por nuestra salvación de nuestra pecaminosidad. Dice Pablo en Romanos 9. ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Vemos que en este juicio final. Los cabritos que son condenados y los elegidos que son salvos, esto exaltará la justicia de Dios contra los condenados y la misericordia de Dios para con los elegidos. Y es una misericordia justa porque Jesús sufrió nuestro juicio en nuestro lugar. Dios no canceló nuestra deuda, Jesucristo pagó nuestra deuda. Número 5. El juicio será final. El juicio será final. Al ser juzgado hay una sentencia y después la ejecución. Unos vindicados, otros condenados. Y serán enviados a sus hogares eternos. Unos a la tormenta, otros a la gloria. Y este juicio será final y eterno. Jesucristo dice en Mateo 25, 31 al 33 y saltando a 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso es el juicio. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Noten las palabras eterno y eterna. Después del juicio, los grupos separados serán enviados a destinos distintos y eternos. El tormento eterno para los malos y la vida eterna para los justos en Jesucristo. Y nosotros vemos esto también en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Pablo dice, cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los malos estarán con Satanás y sus siervos para siempre, excluidos de la presencia del Señor Jesucristo y la gloria de su faz. Y los elegidos, las ovejas de Jesucristo, estarán con él, estarán con Jesús, estarán con su Dios para siempre, gozando de su presencia, gozando de su perfección, gozando de su belleza, estando con su esposo para siempre. Entonces el juicio será final. No habrá restauración, no habrá rehabilitación de los malos, ni serán aniquilados. Dios no los va a destruir como si ya no existen. No. Sufrirán para siempre. Es tormento eterno, es eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y como dije el domingo pasado, tendrán que vivir para siempre los malos, no solamente en tormento, no solamente en perdición, no solamente con Satanás y sus siervos, pero también sabiendo que su sentencia es justa. Sabiendo que fueron engañados por Satanás, sabiendo que oyeron el Evangelio y no lo creyeron. Eso también será una parte de su juicio, una parte de su castigo eterno. Será lo que ahora saben, que antes deben haber sabido, pero rechazaron. La pregunta obvia que todos nosotros tenemos que contestar en este sermón es que si somos nosotros preparados para aquel día. Si somos preparados para aquel día. Y cada santo, cada creyente, debe inmediatamente correr a Romanos 8:1, que dice que para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice al fin de aquel capítulo que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios para nosotros en Jesucristo. Porque el juez de aquel día ya ha venido la primera vez como nuestro Salvador. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro refugio, nuestro Señor y Salvador, ahora, entonces, aunque sí nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, y sí, aunque la plenitud de nuestro pecado será manifestada, aunque esto será perdonado, y nosotros seremos recibidos en gloria por los méritos exclusivos de Jesucristo. Y nunca seremos separados, jamás seremos separados de nuestro amor Jesucristo. No vamos a regresar a la tristeza o al pecado o al sufrimiento, jamás, para siempre. Hermanos, no tengan miedo de aquel día, no tengan miedo. Si estás en Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si confesamos su nombre, si confesamos que Él es Señor, si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Esto es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Así somos salvos de la ira venidera. No por nuestra perfección, no por nuestras buenas obras, sino por los méritos de Jesucristo, por su sacrificio. Y por eso la cena del Señor es tan perfecta, porque nos recuerda que nuestro derecho al cielo, ¿de dónde proviene? De la muerte sacrificial de Jesucristo. Y nosotros celebramos esta cena hasta que venga, hasta el día de juicio. Vamos a participar de la cena del Señor hasta el juicio final, porque eso es nuestro boleto para entrar en el juicio y sobrevivir. Entonces, hermanos, abracen a Jesucristo. Abracen a Jesucristo por la fe. Y así nosotros podemos comparecer ante el tribunal de Jesús, no con orgullo, no con confianza en nosotros mismos, sino con confianza en Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro juez, quien nos ama y nos ha perdonado en su sangre. Oremos. Amén.